La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda.
Cuatro esquinas.
Una selección de artículos de la Revista de Memoria Histórica del Campo de Gibraltar y Gibraltar.
Conversamos con Juan Miguel León Moriche, que es responsable de la revista Cuatro Esquinas, revista de memoria histórica del campo de Gibraltar y Gibraltar, que edita el Foro por la Memoria del campo de Gibraltar con la colaboración del gobierno de Gibraltar. Acaba de aparecer el número 4, que corresponde a marzo de 2021, y por eso le preguntamos a Juan León Moriche, en principio por la portada. En la portada aparecen unos familiares en el cementerio de Jimena de la Frontera. ¿Qué significado tiene esta portada?
Bueno, buenas tardes, Fernando. Esta es una portada que habla por sí sola, es un grupo de familiares, también hay una arqueóloga, pero la mayoría son familiares de víctimas del franquismo, de personas que fueron asesinadas en Jimena entre el año 1936 y 1945, que están en uno de los patios donde se está haciendo la exhumación y que tienen... Hay un cartel grande con reproducción de ampliaciones de fotos de algunas de las personas que están buscando. Estas mismas personas que sostienen el cartel, por ejemplo, Pascual Collado y su hijo, que también está ahí. Miguel León, que es uno de los hijos, un bisnieto de un fusilado, un sobrino bisnieto de un fusilado. Y bisnieto de un exiliado que murió en el exilio, o Enrique que tiene a sus abuelos y a varios hermanos de sus abuelos. Esta foto se tomó en el agosto de 2020, cuando se estaba haciendo allí la exhumación, y la ponemos ahora en portada. ¿Por qué? Porque las exhumaciones van a empezar otra vez, o sea, se han interrumpido. Normalmente esto exige que haya muy, muy buen tiempo, que no empiece a llover ni dificulten las tareas de los arqueólogos, y por lo tanto esto se suele hacer siempre en verano, este tipo de labores, ¿no? Es posible que en el mes de mayo comience la segunda fase de las exhumaciones. Se va a continuar este año y después vendrán las pruebas de ADN, que ya hemos recogido bastantes muestras de familiares que buscan a sus antepasados. Esas muestras, cuando se terminen de recoger, las enviaremos junto con las muestras de los huesos, de los esqueletos recuperados, para que se le hagan las pruebas de ADN y se intente comparar y a ver si hay, digamos, similitudes entre las salivas y los restos óseos, para intentar identificar a alguna de estas personas y que alguna de estas personas que salen en las fotos de la portada puedan decir, pues hemos recuperado a mi abuelo, pues hemos recuperado a mi bisabuelo.
En la portada aparece otro titular importante sobre un tema sobre el que hay una implicación personal tuya. Es el de una familia recupera una casa que le fue robada en 1976. Aunque ya se ha informado en la página web de la Casa de la Memoria, ¿qué podría decir sobre lo que contiene esta revista, sobre este tema en concreto?
La casa era de mi bisabuelo y de mi abuela después. En 1919 se hizo en el registro municipal en el registro de la propiedad de San Roque, la última inscripción de la propiedad, que es una casa dentro del castillo de Castellar, que estaba a nombre de mi abuela Ana Ruiz Moya y su hermano Juan Ruiz Moya. Desde finales de agosto, principios de septiembre, están allí mi hijo y otros dos familiares, una sobrina y el novio, viviendo allí. Hemos recuperado la casa porque ya hemos cambiado las escrituras, ya no está a nombre de mi abuela, está a nombre de mi madre, sus hermanas y su hermano, con lo cual hemos reparado un crimen del franquismo, porque esta casa, que era de mi abuela, en 1936, el 90% de los habitantes del castillo de Castellar, cuando a finales de agosto se acercan las tropas fascistas, pues la gente se va andando en dirección a Málaga. Y ahí va mi abuela, va mi abuelo, va mi tío Juan, que era el mayor, el único que había nacido todavía, iba mi bisabuelo y el resto de familiares. Ellos llegan hasta Málaga. Cuando Málaga cae, mi bisabuelo y otros familiares suyos siguen hacia Valencia, pero mi abuela vuelve a Castellar. Y ya mi bisabuelo nunca más volvió a Castellar y mi abuela se murió en el año 1997 sin decirnos que teníamos una casa en el castillo de Castellar. Entonces, ha sido una experiencia muy intensa, todo lo que ha sido, tanto lo que ha sido la recuperación material de la casa como todo el papeleo, reunir a los 8 propietarios, a mi tía, mi tío, mi madre, todo el mundo. Y bueno, es una reparación de un crimen del franquismo y ahí se explica un poco el titular que le hemos puesto por dentro al reportaje: Felipe nunca pensó en mi abuela. Porque aparte de contar la historia que ya se había salido en prensa, yo aquí hago un poco una reflexión. Además de decir que hemos, de una manera pequeñita y minúscula, pero hemos acabado con un crimen del franquismo, la casa vuelve a ser nuestra, nunca dejó de serla, pero vuelve a estar en nuestras manos. Aparte de eliminar un crimen del franquismo, el señor que decidía en Castellar a quién se fusilaba cada noche, es el que se quedó con la casa. Y también hemos vencido a la desmemoria impuesta en la transición, a la política de amnesia que se prolongó, al silencio impuesto por el terror de los fusilamientos, de la cárcel, de la tortura que impuso el franquismo sobre los pueblos. Después han venido otros 40 años de silencio, de mejor no hablemos de eso, todos mataron por igual, y estas tonterías que dicen los pusilánimes y los que no saben dónde están. Entonces también Felipe González tiene una casa allí en el castillo de Castellar. El que dice que es dueño de la casa nuestra es también amigo de Felipe González. Entonces le damos esa perspectiva al reportaje de que ha sido una victoria contra el franquismo, pero también contra la amnesia dictada por las autoridades democráticas en la transición.
Bien, un tema distinto que se destaca en el sumario de la página 2, se titula así: La bandera del buque republicano José Luis Díez. ¿Qué nos puede adelantar sobre este reportaje?
Pues mira, este es un reportaje que ha hecho la compañera Debbie Ed, que es miembro de la Asociación de Amigos de la Casa de la Memoria y una de las personas que cada fin de semana abre la casa para explicar su contenido a todos los visitantes. Y ella es gibraltareña y en Gibraltar pues ocurrió este suceso de este barco que en el año 38 venía del Atlántico, iba en dirección a Cartagena y lo estaban esperando los buques fascistas, lo atacaron y el barco se refugió en Gibraltar. Y va muy dañado y el barco fue reparado gracias al trabajo voluntario de los trabajadores del astillero de Gibraltar. Se cuenta un poco esa historia de la propia división que había dentro de la población gibraltareña, las élites gibraltareña, las élites británicas apoyaron materialmente al franquismo, incluso hasta les prestaron los teléfonos para que desde allí se comunicaran con Hitler y con Mussolini, pero los trabajadores, el pueblo de Gibraltar apoyaba a los trabajadores españoles y apoyaba a la República. Entonces, ellos, los trabajadores del astillero, ayudaron a reparar el barco y la bandera que tenía el barco, pues se la entregaron los miembros de la tripulación a los sindicalistas de allí, de Gibraltar. Esta bandera ha estado durante mucho tiempo en manos del sindicato Transport and General Workers Union, que ahora se llama UNITE. Y esta bandera incluso, en los años 80, José Neto, dirigente sindical, que todavía está vivo, que tiene creo que 90 y pocos años, se la ofreció a Alfonso Guerra, devolverle la bandera, pero Alfonso Guerra como le quemaba, y dijo que no la quería. Entonces esta bandera ahora mismo está en el Museo de Gibraltar, para quien quiera puede ir allí a verla.
Brevemente, ahí el recuerdo a dos personas muy importantes implicadas en el tema de la memoria histórica. Uno es un recuerdo a Salustiano, sí, y otro a Ayala. ¿Qué puedes decir de estos dos artículos?
Bueno, esos son dos semblanzas que hacemos porque Salustiano murió, creo que fue en el mes de octubre. Salustiano Gutiérrez era profesor de historia, historiador en Benalup, en Casas Viejas, y ha sido una persona importantísima, ¿no?, en la recuperación de la memoria, en la movilización popular de recuerdo de las víctimas de Casas Viejas, mantener viva aquel legado. Y bueno, murió víctima de un cáncer en octubre, y entonces José Luis Gutiérrez Molina, un historiador también que todos conocéis y muy importante, que conoce como nadie todo lo que fue el anarquismo andaluz, pues le dedica una página muy sentida, ¿no?, a su amigo Salustiano, ¿no? El reportaje se titula Los viajes de y con Salustiano, ¿no? Y la otra nos toca es una página que dedicamos a José María Ayala, que fue miembro del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, miembro de la directiva también, José María Ayala, de la línea, que murió este pasado mes de enero con 67 años por culpa del virus este maldito que tenemos en lo alto, y se murió muy rápido, José María no... Entonces lo echamos mucho de menos porque él ha sido muy importante también en lo que ha sido la implantación del foro en la línea y todas las actividades que llevamos allí haciendo desde hace 6 o 7 años. José María y Felipe López Agüera, su amigo, y que también ha sido directivo del Foro por la Memoria, le escribe ahí una página en la que hace un poquito un repaso de cómo ha sido la trayectoria de José María, que desde muy joven, desde que salió de la mili, es militante de la CNT, era militante de la CNT, y últimamente tenía mucho contacto con la Fundación Anselmo Lorenzo, que edita y publica muchos libros, y José Mari estaba ahí siempre atento para traerse para la casa todas las novedades y todos los libros que nos pudieran interesar, ¿no? Aparte de todas las cosas que ha hecho José Mari.
La revista se cierra con un artículo firmado por ti sobre los hermanos León. ¿Quiénes eran los hermanos León?
Bueno, los hermanos León, es que como pensé yo en dedicar esto a los hermanos León porque como abrimos la revista con Jimena, con las exhumaciones de Jimena, los hermanos León son tres hermanos de Jimena, tres víctimas del franquismo que en los años de antes de la República ya uno de ellos, Sebastián, era dirigente de la CNT cuando llega el golpe de Estado, bueno, antes en el Frente Popular, forma parte del comité del Frente Popular y después cuando salta la guerra, pues se marcha al exilio con la familia, llegan hasta Málaga, Almería, todo el Levante, hasta que llega a Francia, ¿no? Y él muere allí solo porque la familia casi fue obligada a volver y él se quedó solo allí en Francia. Y después Cristóbal era otro hermano, eran todos albañiles, trabajadores. Representan lo que eran los trabajadores, la represión en Jimena y en Andalucía se ceba sobre todo con los campesinos, con los jornaleros y con los trabajadores. El 80-90% de las personas que son fusiladas son clase trabajadora. Hay algunos comerciantes, algunos profesionales, pero la mayoría son trabajadores. Y estos tres hermanos trabajadores, pues uno murió fusilado, el otro murió en la batalla de Teruel y el otro murió solo en el exilio. Sus hijos, dos hijos de Sebastián, han participado en lo que ha sido el proceso de reconstrucción, de toma de testimonio de qué es lo que les pasó a sus familiares cuando la guerra. Y yo no sé si han dado su ADN para ver si localizan a su tío también.
Muy bien, pues entonces despedimos aquí esta conversación. Hay que recordar que la revista es impresa y bilingüe en castellano e inglés y que también es accesible a través de la web de la Casa de la Memoria. Así que muchas gracias a Juan León Moriche por adelantarnos los contenidos de esta publicación.
Gracias a ti, Fernando.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.